ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El autor del libro de hoy lo dedicó a León Berth y decía: pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor, pero tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Y tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas esas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria a León Berth cuando era niño. Así comienza El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Salvador, nuestro elegido para el día de hoy.
Bueno, lo escribió un año antes de su muerte, ese libro, y es dentro de la obra de Saint-Exupéry, es el libro discordante, diríamos, discordante de toda la literatura, y el único que ha permanecido en el tiempo y se convirtió en el quinto libro más leído del siglo XX.
¿Qué pasó con esta obra?
Es una obra infantil que surge casi por accidente. Saint-Exupéry era un hombre que había nacido en el año 1900 y estaba en los pañales la aviación en ese momento. Y él, que fue rechazado de la escuela naval porque pensaba ser marino, se dedicó a la aviación y se transformó en un piloto de prueba. Quiere decir que viajaba permanentemente y llegó a hacer hasta vuelos suicidas en las zonas de guerra. Ahora, esto lo llevó a él a pasar las dos guerras. Primero, como nació en 1900, a los 14 años y hasta los 20 años, estaban bajo la Primera Guerra Mundial. Y cuando muere en 1944, están en la Segunda Guerra Mundial. Pero además, él estuvo recorriendo países. Estuvo en Indochina, estuvo en Rusia, estuvo en España. Y él veía los climas prebélicos y los bélicos y todo eso. Y eso lo había impresionado muchísimo, porque él era un hombre altamente sensible frente a esas cosas, pero le interesaba la aviación y le interesaba hacer ese trabajo. Es decir, había algo así como una contradicción en su vida. Por un lado hay una tremenda sensibilidad, que es lo que se aparece en El Principito, y por el otro lado hay un hombre maduro, grande, que está siempre en situaciones de riesgo. Hay un momento en que en el desierto de Sahara se cae su avión y él está con un compañero y empiezan a atravesar el desierto y ya estaban por morir por la deshidratación, hasta que lo encuentra uno de estos vaqueanos, por decirlo así, del desierto, y llama a una patrulla y lo salvan, le salvan la vida. Pero llegaba siempre a esos extremos en su vida experimental. Los libros que él escribe tienen que ver con eso, tienen que ver con sus vuelos, tienen que ver con esa realidad que él estaba viendo. Y hay uno muy famoso que se llama Vuelo Nocturno, que no es un vuelo que él hace por un problema de guerra, sino que Vuelo Nocturno es un vuelo que él hace como correo. Y como correo, él está en la Patagonia Argentina llevando cartas, y una tormenta se desata de esas inesperadas, y el vuelo, lo que él relata es la lucha de él con la tormenta para poder llegar a destino. Ernesto Sábato admiraba mucho ese libro y dejó escrito su admiración por ese libro. Y él decía que Saint-Exupéry tenía un sentido del deber. Lo que debía hacer, lo hacía.
Uh-huh.
Y que por eso era admirable en ese libro que él narrara esa tormenta y narrara todo lo que había tenido que hacer, que cuando llegaba a destino lo único que hacía era la gente recibir la carta y ni se enteraba de lo que le había pasado. Él tiene varios de estos libros donde habla de todas estas cosas, y los grandes escritores, como Jean-Paul Sartre o Gide, hablan de él como un hombre que les provocaba una tremenda ternura cuando lo leían, ¿no? Algunos llegó a decir que era uno de los grandes existencialistas,
uh-huh,
por lo que había escrito.
Uh-huh.
Sus crónicas se publicaban en diarios, en revistas y además en los libros como Tierra de Hombres, Piloto de Guerra, Vuelo Nocturno. Pero cuando uno lee los títulos simplemente se da cuenta de que son títulos que hablan de un hombre que se toma muy en serio todas las cosas y muy en serio la vida. El gran problema que tuvo Saint-Exupéry era que cuando él estaba en una situación de guerra, todo eso lo afectaba mucho como persona.
Uh-huh.
No obstante, no llegaba eso a sus libros. Sus libros eran una cosa totalmente diferente. Sus libros eran los libros de un narrador que cuenta sus aventuras. Él ganó dinero, por supuesto, por sus libros, y en Nueva York, finalmente, recala durante la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
¿Y por qué recala en Nueva York? Porque en Nueva York, Francia, que era su país, estaba bajo el dominio de Hitler.
Claro.
Y entonces él tiene que buscar un lugar y elige un departamento frente al Central Park en la Quinta Avenida, y él vivía allí. Pero vivía allí haciéndose mala sangre permanentemente por la situación de su país.
Uh-huh.
Y él vivía pensando en Francia y tratando de volver a Francia. Y eso lo llenaba de amargura, de tristeza, y no solamente eso, sino que además lo deprimía mucho. La situación de Francia lo llevó mucho a la depresión. Él no podía entender de ninguna manera cómo Francia podía estar ocupada por los alemanes y podía haber caído en mano de un loco como Hitler. Y como buen analista, miraba las cosas desde afuera, y mirando las cosas desde afuera, se veía toda la negrura que era eso, y no veía horizonte, no veía la salida para Francia, ni cómo podía llegar a superar todo eso. En ese momento empieza a crecer la figura de Charles de Gaulle.
Ajá.
Y él fue uno de los opositores a Charles de Gaulle.
¿Ya?
Él entendía que Charles de Gaulle podía ser la contracara de Hitler, es decir, que iba a buscar un poder hegemónico. Y entonces lo criticaba. Pero resulta que Charles de Gaulle era el hombre de la resistencia y se enemistaba con los franceses por justamente esa postura,
uh-huh,
porque los franceses esperaban todo Charles de Gaulle y él decía, cuidado con Charles de Gaulle.
Claro.
¿No? Claro, lo estaban mirando a la distancia. Ahora, el hecho de que sus amigos, los que estaban allí en Francia, cuando leíste la dedicatoria, dice justamente que está en Francia y que está sufriendo hambre y frío, uh-huh, ¿no? Cuando él piensa en eso, en sus amigos que están allí, y que en definitiva los amigos también lo rechazan porque él no está aceptando la ideología,
claro,
y la solución que ellos creen que debe ser, que bueno, pueden estar equivocados, pero en alguna forma se siente aislado.
Uh-huh.
Y está aislado en Nueva York, una ciudad que tiene que ver muy poco con él. Muy poco. Y entonces es allí donde entra en esa gran depresión que va a formar el prólogo del Principito.
Hacemos una pausa, estamos en tierra firme, mirando esta obra, ya entendemos el contexto y cómo surge, y vamos a ver que es lo que plasma en ese texto. Estamos con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme mirando una obra que se ha convertido en referencia para generaciones enteras de niños, jóvenes e incluso el mundo mayor, tratando de buscar la simplicidad de su niñez y recobrar ese sentido de la vida. Leemos el Principito buscando las cosas simples que se vuelven invisibles a los ojos, como diría el Salvador.
Lo que más le dolía en ese momento en Nueva York, antes de llegar a escribir el Principito, era que sus amigos lo llamaban traidor y fascista.
Mirá, a ese punto habían llegado.
Y él decía que tenían que tener cuidado porque De Gaulle iba a ser un títere de Churchill. Entonces él veía que estaba sometida a Francia, iba a estar sometida a Alemania, iba a estar sometida después, a Inglaterra. Uh-huh. Después. Esa era la clave. Ahora, además, estaba viviendo un momento sentimental muy duro, porque él se había casado cuando estaba en Argentina con una salvadoreña, y su matrimonio fue un fracaso por las continuas peleas que tenían. La salvadoreña estaba en ese momento en Francia y quedó en la zona de conflicto. Y él estaba en Estados Unidos. Y entonces él dio por terminada absolutamente la relación. Se dio cuenta que eso ya no podía prosperar más. Ahora, en un momento, no se sabe cómo, creo que Gallimard es el que actúa allí, logra que la mujer salga y llega a Nueva York para incentivar las peleas. Por lo tanto, es un hombre que está amargado por lo político, amargado por la situación que está viviendo en lo sentimental y amargado por el mundo.
Claro.
Y en medio de todo eso empieza a escribir sus dos últimos libros, y sobre todo el último, Ciudadela, que es un libro en el que él tenía cifradas muchísimas esperanzas, que va a ser justamente la última obra que se publique de él. Ahora, ¿cómo llegamos al Principito? Uh-huh. Porque cuando uno mira toda la vida de él, si hay alguien que no podía escribir el Principito, era él.
Era él, justamente.
Era él. Ahora, hay que pensar en cómo era que él se manejaba para escribir. Él escribía de noche y dormía a la mañana. Ahora, cuando escribía, él escribía, por supuesto, a mano, escribía y tiraba las hojas que acababa, las tiraba al suelo. A la mañana siguiente, él dormía y la secretaria llegaba, agarraba las hojas, las juntaba, las ordenaba y las guardaba. Así era la forma que tenía él. Extraña forma, ¿no?
La verdad que sí.
Extraña forma de escribir. En Estados Unidos, él no se sentía bien porque era un negado para los idiomas. Entonces no sabía hablar inglés. Y eso lo aislaba todavía más. Lo que quiere decir que estaba en un pozo realmente depresivo.
De falta de comunicación.
Claro, un problema sentimental, un problema con sus compañeros de Francia, un problema de ver a su país sometido. Y él era para entrar a la depresión. Ahora, él era amigo de una mujer que es Elizabeth Reynald, que era esposa de uno de sus editores. Ajá. En Nueva York. Y ella, ¿por qué era amigo? Porque ella hablaba francés también.
Entiendo.
Entonces hacía la traducción y lo guiaba en todas las cosas. Y esto lo llevó a ella a entender cuál era el problema que él tenía. Su pensamiento estaba fijo en la guerra. Y ella decía, mientras que el pensamiento de él esté fijo en la guerra, no va a poder salir de este pozo depresivo en el que está. Pero había algo que le llamaba la atención, que cada vez que estaba con él, él tomaba un papel y dibujaba un nene de cabellos rubios, con una gran bufanda al viento, y siempre dibujaba lo mismo. Entonces la mujer le dijo en un momento dado, ¿por qué no escribe la historia de ese chico? ¿Por qué no escribe sobre eso? Y él entonces empieza el trabajo de escribir ahora la historia de ese chico. Y ahí se destapa un poco el alma de él. ¿Y por qué decimos que se destapa? Porque al principio del Principito aparece el famoso, la boa que se traga al elefante, ¿no? ¿Y cómo empieza el Principito, la historia del Principito? Aparece cuando el personaje central habla acerca de la boa que se traga al elefante, y el Principito empieza diciendo, cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamara Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se traga a una fiera. Y aquí la copia del dibujo, y entonces hace él el dibujo. Ese libro decía, la serpiente boa traga sus presas enteras sin masticarlas y luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho sobre la aventura de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. ¿Y qué era? Era una boa con la silueta de haberse tragado un elefante. Mostré mi obra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo los asustaba, ¿no? Me contestaron, ¿por qué habría de asustarnos un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre necesitaban explicaciones. Mi dibujo número 2 y entonces...
Era así.
Claro. Era así. Dice, las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpiente, boas abiertas o cerradas, y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas mayores nunca comprenden nada por sí solas y es cansador para los niños tener que darle siempre las mismas explicaciones.
Ahí plantea, ¿no?, el contexto.
Debí elegir otro oficio. Y entonces dice, aprendí a pilotar aviones, volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona, y es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así en el curso de mi vida muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Vi muchas personas mayores. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Quiero decir que él lo que va a retratar acá es rescatar al niño aquel que fue...
A los 6 años.
A los 6 años. Y lo trae nuevamente. Pero además va a hacer un perfil de las diversas actitudes que tienen los hombres que viven cada uno en su planeta. Y él se encuentra con el Principito porque ha sufrido
un desperfecto
en el avión, y en el desierto aparece el Principito y habla con él. Y entonces todo el libro está en ese diálogo, en esa historia del Principito, donde con ojos de niño se empieza a ver el mundo de los adultos. Yo no quiero entrar en el análisis porque los análisis son dispares y creo que cada uno ve lo que quiere ver en el Principito y que está hecho para eso. Pero lo interesante es que él habla de un individualismo. ¿Y el individualismo qué es? Que cada hombre se encierra en su propio planeta, con sus propios pensamientos, con su propio estilo de vida y siente que él es dueño de ese planeta. Y entonces hay que limpiar el planeta. Y el Principito también vive en un planeta. pequeño, donde puede ver muchas puestas de sol en un día, ¿no? Pero resulta que él cuida su planeta y saca las raíces de los baobabs, que son árboles que pueden llegar a hacer estallar el planeta. Me detengo un poco en esta historia de los baobabs y de todo esto, porque realmente lo que él está diciendo es: voy a volver a escribir como un niño, voy a rescatar eso que los mayores mataron, anularon, no dejaron que
crecer
y que se desarrollara. Voy a hacer eso. Y voy a hablar y a manifestar todo lo que siento por la humanidad, pero desde mis ojos de niño, no de hombre adulto. Porque el hombre adulto va simulando cosas. Y entonces él empieza a hacer el retrato de esa sociedad. Y en medio de esa sociedad aparece, por ejemplo, el zorro, que le va a enseñar el sentido de la amistad. Y es justamente allí donde aparece lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Él le va a dar el sentido de lo que significa la amistad, el sufrimiento, la rosa que crece como símbolo del amor que se acerca y que tiene que cuidarlo. Y que tiene espinas también la rosa. Todo esto arma una hermosa parábola que después que él la escribió la empezó a ilustrar.
Él mismo.
Claro, porque si uno lee el Principito,
lo primero que dibujos,
dice es el Principito con ilustraciones del autor.
Claro.
Las ilustraciones que tiene el Principito original, que es el que se vende en todos lados, ¿no? Me han dicho que hay otro con otros dibujos, pero las ediciones más comunes traen los dibujos de él.
Porque es lo que le da sentido.
No se puede separar el dibujo del texto. Y entonces hace estos dibujos, que son dibujos para el mundo infantil. Pero él se toma en serio al mundo infantil. Y le habla de cosas que el mundo infantil tiene que conocer desde afuera, mientras que vive el tiempo de inocencia. Que el mundo es esto. Y él habla de ese mundo que está afuera. ¿Qué es lo que hace Saint-Exupéry? Se vuelve como un niño. Y al final de su vida, escribe este libro con alma de niño. Jesucristo dijo, si no se vuelven como niños, no van a ver el reino de los cielos. Es que uno tiene que rescatar a ese niño que está atrás. Leopoldo Marechal, el escritor, decía, se llega al cristianismo no por acomplejamiento, sino por una autodestrucción simplificadora que nos lleva del hombre hacia el niño. Y cuando llegamos al niño es cuando comprendemos realmente lo que es el Evangelio de Jesucristo. Mientras tanto vamos construyendo. Y esa construcción que vamos haciendo nos aleja cada vez más del niño y nos aleja más, cada vez más de entender a Dios y a Jesucristo. Y creemos que tenemos que seguir construyendo para llegar a entenderlo. Y él dice, no, es una autodestrucción que uno tiene que hacer, simplificadora, para llegar a ser como niño. Y este ser como niño es lo que nos acerca a Dios, lo que nos permite comprender a Dios, lo que nos permite comprender el mundo. De todos los libros que escribió Saint-Exupéry, el último, Ciudadela, lo leyó muy poca gente. De los otros libros ha tenido lectores. Pero el gran libro de él es este, es El Principito, donde él muestra con corazón de niño cómo está viendo a la humanidad. Y lo deja como un reflejo. Lo puede leer un niño, y para el niño es un libro infantil. Pero cuando lo lee la persona mayor, encuentra un gran mensaje donde nos está llamando a la autodestrucción simplificadora para llegar a la esencia de lo que es el ser humano y para llegar a entender por qué estamos aquí y cuál será nuestro destino. Él tomó las 150 páginas del libro y las mandó a la editorial. Poco tiempo después estaba obsesionado con volver a volar. Tenía problemas ya, problemas de estabilidad, tenía problemas. Entonces lo habían sacado de la lista de pilotos posibles, pero empezó a apelar y apelar, apelar hasta Eisenhower. Y Eisenhower finalmente lo mandó a Córcega y les permitieron volar. Y en ese vuelo él se pierde. Claro. En el año 2000, Francia, de 1944 al 2000, en el año 2000 se encuentran unos restos y Francia dice que esto era el avión de él, y se encuentran algunos objetos que tenían que ver justamente con él, y allí ya lo dieron por perdido. Pero la obra perduró, aunque él no vio el impacto que tenía, y se convirtió no solamente en un libro, se convirtió en películas, en obras de teatro, uh-huh, en musicales, uh-huh, en dibujos animados. Es decir, ha tenido una expansión tremenda que nunca hubiera tenido si simplemente su última obra hubiera sido Ciudadela.
Es verdad.
La que le dio trascendencia fue esta, El Principito, donde cada uno que lee se encuentra con su propio niño.
La música de El Principito, película del 2015 con Hans Zimmer, Richard Harvey, en Tierra Firme, mientras hablábamos y escuchábamos a Salvador de Lutri, recordándonos ese mensaje de Antoine de Saint-Exupéry, que hay que volverse como niño para entender las cosas esenciales de la vida. Y Jesucristo mismo lo planteaba, decía Salvador, que hay que volverse como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Cuéntenos usted su visión de esta obra que nos deja tanto que pensar a los que somos adultos y estamos mirando la realidad desde otro ángulo. tierrafirmertm.org, el sitio web donde encontrar el material, opinar, descargar, compartir. tierrafirmertm.org. Para mandar un SMS, un WhatsApp, hágalo a este número. Signo de más, 598-91-610-610. Audio o texto, WhatsApp o SMS, como prefiera. Signo de más, 598-91-610-610. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.